El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada, el espacial aniversario de SpaceApps celebrado en el Centro Etopía de Zaragoza fue el protagonista de nuestro programa. Esta semana hablamos acerca del estudio que desvela una molécula capaz de combatir 4 virus a la vez. ¿Quieres saber más? Entonces no te lo pierdas. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. En este programa hablamos con uno de los participantes en el estudio de la molécula que combate 4 virus a la vez, Miguel Ángel Martínez. Miscelanius llega con curiosidades neurológicas y en busca del vuelo 19 nos cuenta cómo viviríamos en la Tierra si la Luna no existiera. Para comenzar, os ponemos al día con el boletín informativo de la mano de Alejandro Santos y Alba Romero.
La Universidad de Zaragoza logra 3 proyectos Magikugi dotados con más de 1.200.000 euros para formar a jóvenes investigadores. El campus liderará 2 de estas redes formativas que permitirán contratar a 35 doctorados de varios países y favorecer su movilidad por laboratorios y empresas internacionales.
La Universidad de Zaragoza ha conseguido 3 proyectos europeos con el sello de calidad Marie Curie para ofrecer formación de excelencia a jóvenes investigadores y adaptar su conocimiento y habilidades a las necesidades del mercado laboral. El campus público aragonés ingresará 1.245.764 euros de los 8 millones de euros en total con que se ha dotado a estos 3 proyectos.
El lunes pasado, todo el que quiso pudo seguir el paso del planeta Mercurio por delante del Sol. Se dispusieron 3 telescopios en la entrada de la Facultad de Ciencias.
Se trata de un fenómeno que solo ocurre 12 o 13 veces cada siglo y normalmente en los meses de mayo o noviembre. Esta actividad, organizada por UNIZAR, ha contado con la colaboración de Estudios Astronómicos Salduye, el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza y la Agrupación Astronómica Aragonesa.
El miércoles 11 de mayo tuvo lugar en la Sala Polivalente del Pedro Cervuna una exposición de Antonio Lascorz, profesor de Biología.
¿La ciencia al servicio de quién? Este es el título de una conferencia en la que se intentó dar respuesta a diversos temas relacionados con la ciencia. El uso de los transgénicos o el conocimiento caso del lindano son algunos de ellos.
Para los más curiosos, llega Miscelanius con Sofía París y Alba Romero.
¿Por qué las personas con Alzheimer dejan de reconocer a sus seres queridos?
La enfermedad de Alzheimer no solo deteriora la memoria de las personas que la padecen, también altera su capacidad para reconocer caras. Este fenómeno afecta la relación con los familiares e individuos más cercanos. Un estudio reciente demuestra que el problema no tiene tanto que ver con la pérdida de memoria, sino más bien con la capacidad de percepción visual de las caras.
Este deterioro ya se observa en las primeras etapas de la enfermedad. La alteración en el reconocimiento facial en la enfermedad de Alzheimer podría deberse a un problema de percepción holística, es decir, la capacidad de procesar la imagen de manera integral y no sus detalles por separado, en el caso del rostro, la nariz, los ojos o la boca. ¿Qué relación tienen las asimetrías subcorticales anormales con la esquizofrenia?
Las personas con esquizofrenia presentan una asimetría volumétrica específica en el globo pálido. Este es una de las regiones más importantes de los ganglios basales y presenta un volumen mayor en los individuos con esquizofrenia. En comparación con los controles, los pacientes con esquizofrenia mostraban un tamaño más reducido en el hipocampo bilateral, la amígdala, el tálamo y el núcleo accumbens. En cambio, el volumen de su caudado lateral, putamen, pallidum y ventrículo lateral era mayor. Además, presentaba una asimetría específica en el volumen del globo pálido. Se sabe que algunas alteraciones neuropsiquiátricas modifican la asimetría cerebral normal.
Las estructuras subcortodiales entre las que se encuentran los ganglios basales y el área del sistema límbico desempeñan un papel clave en el aprendizaje, el control motor y las emociones. También participan en funciones ejecutivas relevantes, entre ellas la capacidad de planificar acciones. ¿Por qué suspiramos?
2 pequeñas regiones alojadas en el tronco encefálico y que se componen de unas pocas cientos de neuronas se encargan de regular la acción de suspirar. Estas se encuentran en el centro respiratorio del cerebro. Las neuronas envían a estos unos receptores que se alojan en una segunda región cerebral, el llamado complejo de Prebötzinger. Allí, unas 200 células nerviosas reaccionan a las señales entrantes. Entonces, el complejo pre-Bozinger, tras enviar una orden de respiración normal, manda una segunda. Como consecuencia, el animal respira de manera profunda.
El hecho de suspirar propicia un aumento en el intercambio de gases y contribuye, junto con la porción extra de oxígeno, una reactivación de los alveolos pulmonares. Aunque los humanos solemos suspirar inconscientemente, en los momentos emocionales lo hacemos de manera voluntaria. Con todo, las personas solemos suspirar con frecuencia, cada 5 minutos más o menos.
Hoy en Planos Paralelos, Alejandro Santos y una servidora indagamos acerca de una novedosa investigación que ha confirmado la existencia de una molécula que combate 4 grandes virus latentes en la actualidad. Planos
Paralelos. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación del SIDA IRSI CAIXA y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona han diseñado una molécula capaz de combatir simultáneamente el virus del SIDA, la hepatitis C, el dengue y la fiebre del Nilo Occidental.
Los investigadores han conseguido modelar un elemento de la célula en la que se hospeda el virus para inhibir una proteína que ayuda al microorganismo a replicarse, concretamente la proteína DDX3, cuya presencia replica los virus causantes del SIDA y la hepatitis C. Uno de los investigadores participantes en el estudio, Miguel Ángel Martínez, nos cuenta cuál es la idea principal del mismo.
La idea fue encontrar una proteína que fuera indispensable para la replicación de más de un virus e intentar utilizarla como diana, intentar inhibir su actividad. Entonces la bibliografía nos dijo que esa proteína DDX3, que es la que nosotros hemos utilizado como diana, era una proteína necesaria para la replicación del VIH y para la replicación del virus de la hepatitis C. Y esa, digamos, fue la razón de que nos dedicáramos a intentar utilizarla como diana. Entonces, en colaboración con un grupo italiano, con un químico italiano, Mauricio Botta, de la Universidad de Siena, ellos fueron capaces de diseñar moléculas que interaccionaban con esta proteína celular de DX3 y de alguna manera intentar inhibir su actividad biológica.
El hallazgo abre la puerta a simplificar el tratamiento de personas coinfectadas e incluso a buscar alternativas terapéuticas a dolencias que no tenían cura.
Esto supone una gran novedad, ya que actualmente estos virus, con excepción del SIDA y en parte la hepatitis C, no cuentan con numerosas soluciones.
Contra el VIH existe una batería importante de antirretrovirales desde hace ya alrededor de 20 años, que empezaron unos tratamientos bastante eficaces. Y digamos que existen buenos tratamientos, no se logra erradicar el virus, pero bueno, los pacientes, digamos, si en fin buscas un poco de información, pues relativamente están funcionando bien. Con respecto al virus de la hepatitis C, hace poco era un virus difícil de tratar, pero ahora tenemos unos nuevos antivirales que funcionan muy bien y están teniendo mucho éxito en la erradicación de este virus. Con respecto al virus del Nilo Occidental y del dengue, no existe un tratamiento aprobado.
Esta molécula abre un nuevo camino para desarrollar una nueva familia de fármacos panvirales, lo que es prometedor para la investigación.
Miguel Ángel Martínez tiene claro que lo más importante de todo esto es el concepto.
Lo más importante es el concepto. Esto es un descubrimiento de biología fundamental y de virología fundamental, en el sentido de que demuestra que es posible con una misma molécula inhibir la replicación de varios virus. Y este concepto, digamos, es lo novedoso de este trabajo.
Por el momento, aún queda mucho recorrido en el laboratorio y tendrá que confirmarse su efectividad total en más estudios in vitro y en modelos animales. Pero no deja de ser un gran descubrimiento y un avance para la ciencia.
En busca del vuelo 19 nos cuenta cómo sería nuestra vida en la Tierra si la Luna no existiese, con Alba Romero y Sofía París.
En busca del vuelo 19.
La luna ha sido una referencia para el romanticismo y el misterio, inspirando canciones, poemas, novelas e incluso obras enteras de algunos artistas. ¿Pero qué ocurriría si mañana desapareciese el satélite lunar?
Lo que notaríamos con más rapidez serían las noches oscuras debido a la desaparición de las fases lunares, dejando un cielo totalmente despejado para ver las estrellas. Como una consecuencia lógica, también dejarían de producirse los eclipses lunares y solares.
Otro de los efectos que sería apreciable al poco de sucederse la desaparición de la Luna sería el detenimiento de las mareas producidas por la gravedad lunar. Aunque la gravedad del Sol también provoca una deformación de los océanos, su efecto es menos de la mitad de fuerte que el de la Luna. Por lo tanto, sin la Luna, las mareas seguirían produciéndose, pero de manera mucho más suave y casi imperceptible. Esto, a largo plazo, tendría como consecuencia un cambio drástico del clima de la Tierra.
Estos fuertes cambios climáticos, también debido a la desestabilización del eje de rotación de la Tierra, derivarían en un brutal impacto en la vida terrestre. El crecimiento de las plantas se vería afectado por las variaciones térmicas y muchas especies serían incapaces de adaptarse, produciendo extinciones masivas de estos seres vivos.
El programa llega a su fin, científicos. Esperamos que os haya gustado. Volveremos la semana que viene con mucha más ciencia. No olvides pasarte por nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.